Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es miércoles 16 de diciembre y seremos los primeros en ver cómo amanece este día del último mes del año. Aprovechémoslo porque ya no habrá más miércoles 16 de diciembre de 2015. El día llega, el día pasa y el día se va y ya no volverá. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, realizado además por los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que vamos al revés de todo el mundo, pero quizá eso nos haga más generosos, distintos y también fuertes. Comenzamos la segunda hora y en esta segunda hora además vamos a conocer algo de lo que se está cocinando en la redacción de Carlos Herrera. Ya sabes, Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana aquí. Y Daniel Trigo nos va a contar lo que están preparando. Además vamos a conectar con nuestro corresponsal en México, porque ha habido varias noticias sobre salud que nos interesan. Casos muy negativos, operaciones que han rozado hasta la ilegalidad. Veremos a ver qué nos pueden contar desde allí. Y si estás en el extranjero o conoces a alguna persona que lo esté, seguro que tiene morriña de la comida española. Pues bien, que no se preocupen, porque para eso está Gastronomic Spain. Ya verás qué buena iniciativa. Y es que mientras nosotros hacemos este programa, la actividad no para en los cuatro puntos cardinales. Y hay ponedores de calles que nos llaman desde cualquier punto y suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Pedro.
Pedro, tienes voz de cansado.
¿Qué me queda para llegar a Madrid? Pues mira, estoy en Aranda de Duero. Uf. Y vengo ya un poquito ya volteado. Voy aquí con mi quinta rueda para abajo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Fernando.
Fernando, ¿dónde te encuentras, tras?
Pues si te lo digo, estoy en la Plaza del Pilar.
¿En la plaza? ¿En Zaragoza?
Exactamente.
Qué bonita es esa plaza, por favor.
Hombre, y ahora más bonita con el Belén que nos han puesto.
¿Ah, sí? ¿Y qué haces despierto ahora?
Pues aquí, controlando el Belén.
Desde Madrid.
¿Desde qué parte de Madrid?
Desde, vamos a ver, la zona de Goya, de la parte de... entre Goya, Cartagena, toda esta zona. Estupendamente, y además os lo agradezco un montón porque por la mañana... no sabes lo que significa levantarse y estar... bueno, os lo dicen todos, entonces ya no soy nada original, pero es que es la verdad, ¿eh?
Pero es porque les decimos lo que tienen que decir.
Vale, bien. A mí no me lo habéis dicho, ¿eh?
Ah, vale. Las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias, ellos nos llamaron, ellos ya tienen en su poder el diploma que acredita que son ponedores de calles. Si tu curro, si tu gremio, si tu profesión, si lo que tú estás haciendo ahora no ha sonado en estas llamadas que hemos recordado, quizá te apetezca ahora llamarnos y contarnos qué estás haciendo. Bueno, pues para eso Beatriz Calderón te va a contar las vías de comunicación con ese estudio de radio. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Tenemos un teléfono gratuito 950-6006. Estamos también en las redes sociales, Facebook, Poniendo las Calles, Twitter, @ Poniendo Calles, y el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Ya sabes que para recibir tu diploma es imprescindible que nos llames. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicas, chicos, a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y te lo digo con el corazón, se puede ser feliz haciendo feliz a los demás. Inténtalo, inténtalo, merece la pena. Y si no, escucha Nino Bravo.
Contigo yo me siento el rey del mundo. Desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. El rey en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir.
Yo me pongo en pie cada vez que escucho a Nino Bravo. Este valenciano es impresionante, me encanta esta canción. Víctima de un accidente de tráfico. Así que si vas conduciendo, precaución. No merece la pena correr, no merece la pena conducir estando cansado, no merece la pena conducir con el teléfono en la mano, no merece la pena, no merece la pena. Las 5 y 11, 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE y tenemos a un ponedor de calles al otro lado del teléfono, en el 950-6006. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Rafa.
Rafa, ¿dónde estás?
En Mérida.
¿En Mérida? ¿Y por qué estás despierto y no estás durmiendo?
Pues estamos digitalizando, estamos en el hospital en un proyecto que estamos.
Ah,
sí.
Qué bien, digitalizando archivos.
Digitalizando archivos, sí.
Madre mía, y cuéntame, ¿qué tipo de archivos?
Pues las historias clínicas.
¿Y lo pasas de papel a ordenador?
Lo estamos pasando de papel a ordenador, ¿y? Para que los pacientes lo puedan ver desde su casa.
Jolín, ¿y cuántos archivos son?
Bueno, historias clínicas, pues millones.
Claro, ¿y os han puesto algún plazo para que estén hechos?
Bueno, en principio acabamos ahora dentro de unos días.
¿Y lleváis mucho?
Llevamos 3 meses.
Uh-huh. Y cuéntame una cosa, ¿con qué medios contáis?
Bueno, un ordenador y un poquito más. Gente aquí trabajando, gente de archivo y poco más.
O sea, ¿un escáner gigante o un escáner normal?
Un escáner más chiquitito de lo que nosotros esperábamos.
¿Ah, sí?
Sí, pero aguantan.
Y paciencia que hay que tener, ¿no?
Paciencia y muchas horas.
Porque, madre mía, es en mi casa cuando tengo yo que digitalizar el DNI de mi madre. Y es que me como hasta las uñas.
Sí, verdad.
Madre mía, ¿eh?
Así.
De todas formas, Rafa, ¿tú qué eres? ¿Cuál es tu profesión?
Bueno, yo estudio empresariales.
¿Empresariales pero... y escaneador?
No, de lo mío no he encontrado todavía nada.
Bueno, pero mira, ahí estás sacándote un dinerillo.
Bueno.
¿Verdad que sí?
Sí, sí, todo lo que sea trabajo bueno.
Claro que sí, pues ya verás cuando recibas el diploma de ponedor de calles. Ya verás cómo te lo vas a querer digitalizar y lo vas a querer por ahí a hacer tus cositas, ¿eh?
Sí, hombre, lo digitalizaremos también.
Te va a gustar mucho. ¿Cómo eres? ¿Tienes gafas?
No.
¿No tienes patillas?
Tampoco.
¿Nariz ancha o normal?
Bueno, normalita.
¿Picota, la picota hacia afuera o hacia adentro?
Hacia afuera.
¿Y caries cuántas?
Ninguna.
¿Y ni arriba ni abajo?
Ni arriba ni abajo, ni al centro ni para adentro.
A ver, tóseme un poquito.
No, tosé, no. Mis compañeros son los que están más malos, que nos tienen siempre aquí la ventana abierta.
Bueno, y has dicho que estabais en Mérida, ¿no?
En Mérida.
Bueno, tú sabes que Mérida es una de las ciudades más bonitas de España, ¿no?
Hombre, patrimonio de la humanidad.
Yo no sé si es patrimonio de la humanidad o patrimonio del mundo.
Aquí tenéis que hacernos una visita.
Yo estaba ahora 7-8 años.
¿Y qué tal? ¿Te ha gustado?
Bueno, además me llevaron unos sitios a comer. ¿Tú has comido por allí alguna vez?
Bueno, en otro sitio. Sitio ahí buenísimos para comer.
Bueno, pues allí yo recuerdo uno que ponían un sándwich de jamón y queso buenísimo.
¿En qué zona? Para ir a probarlo.
No sé, era un hotel así tipo renacentista. Súper bien. Y me tomé unas migas buenísimas.
Aquí las migas siempre nos salen buenas. Mi compañera, fíjate, ahí se está riendo de que es la que más le gusta a la amiga. Toda la mañana se quiere desayunar
a
una amiga.
A ver, que se ponga tu amiga.
Que se ponga, te la paso.
Venga, a ver.
Está saliendo a correr, está saliendo a correr.
Pero bueno, que no deje el escáner, que vale mucho dinero.
No, está aquí que dice que no se quiere poner.
Rafa, ¿qué años tienes?
Yo tengo 27.
27. ¿Quieres que pongamos la fecha en el diploma o mejor lo omitimos?
Da igual, ponerla, no pasa nada.
Vale, pues lo omitimos. Pues, Rafa, un abrazo muy fuerte. Recibirás en breve el diploma y ahora vamos a conocer qué se cuece en la cabeza de Carlos Herrera, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazote, que se os dé muy bien el trabajo, hermanos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. 5:15, 4:15 en Canarias. Daniel Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Y qué estáis preparando para Herrera en COPE?
Bueno, pues con todos los frentes que tenemos abiertos, muchas cosas, mucha información a partir de las 6 de la mañana. Hay que estar muy atentos porque han sido varias las últimas horas esta madrugada. Estamos, no obstante, muy centrados en estos 3 últimos días de campaña. Faltan solo 4 ya para las elecciones, recta final. Así que hoy estaremos muy pendientes de las caravanas electorales de todos los partidos y analizaremos lo que ha dado de sí el postdebate, porque la jornada posterior al debate electoral ha estado muy marcada por esa tensión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Todos los candidatos han hablado del estilo del debate y bueno, pues estaremos también recopilando todas esas declaraciones. Joaquín Leguina, Vieito Rubido y Juan Pedro Valentín analizan estos y otros asuntos a partir de las 8 de la mañana y mucho más, porque a las 10 tenemos los fósforos, a las 11 tenemos Canción de Barrio con José Manuel Parada.
Qué bueno.
Y de 6 a 12, todo un programa. Herrera en COPE.
Gracias, Daniel. Son las 5:16, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy es miércoles 16 de diciembre. Además, vamos a dar la bienvenida y las gracias a nuestros 3 últimos nuevos seguidores en Twitter, a Marcos, a Sira y también a Lucía. Y como estamos a miércoles 16 de diciembre, el santoral viene con santos Jacob, Virgen y Mártir, Alicia, Emperatriz y Jacob, patriarca del Antiguo Testamento. Sonríe, levántate, aprovecha el día, sé feliz, contagia felicidad. Estamos vivos, hay tantas cosas que hacer. Es miércoles, estás en la cadena COPE y el pulpo te da las gracias. You feel like Steve McQueen when you're driving in your car. And you think you look like James Bond when you're smoking your cigar. It's so bizarre, you think you are a new kind of James Dean. But the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star. Belong to the jet set, fly your own private Learjet, but you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet the Bergman. He wasn't there. Las 5:19 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo y al igual que ayer, que también estamos como siempre en directo, pues Alejandro Ríos se ponía en contacto con nosotros para solicitarnos apoyo. Nos decía: Pulpo, por favor, mira, soy un ponedor de calles desde hace poco, pero lo soy desde la cama y lo soy porque estoy acompañando a mi mujer, a Catalina, estoy hablando de memoria, porque mi mujer, pues bueno, está atravesando una enfermedad y hoy, por ayer, la van a operar de un tumor cerebral. Bueno, pues pedía apoyo y bueno, se me ocurrió sobre la marcha que a través de Twitter lanzásemos mensajes de apoyo para Catalina y para Alejandro, pues porque se enfrentaban en unas horas a la operación. Bueno, pues hay noticias, y hay noticias buenas, no, buenísimas. Nos ha mandado un email y nos dice: hola Pulpo, ayer os escribí para pediros ánimos para la operación de mi mujer Catalina y solamente quería daros las gracias por la operación, porque ha ido bien y quería agradeceros los ánimos y buenos deseos que hemos recibido. Ahora nos queda un largo camino para superar ese tumor, pero el primer paso ya se ha dado y estamos muy cerca del final victorioso. Gracias a todos los ponedores de calles. Repito, gracias a todos los ponedores de calles y a vosotros por vuestro apoyo. Un fuerte abrazo y muchas gracias de todo corazón de un ponedor de calles. Ayer, en tan solo 3 minutos, llegaban, tuvimos más de 160 mensajes de apoyo para Alejandro y para Catalina en menos de 3 minutos, a las 5:20 de la mañana. Esto yo no sé si es muy normal que pase en la radio, pero yo no lo conocía. Y yo quiero dar las gracias a los ponedores por su espíritu solidario. ¡Viva la solidaridad! ¡Viva el voluntariado! Me encanta que pasen estas cosas, Bea.
Hemos hecho un equipazo aquí de 4 a 6 de la mañana.
Pero bueno, Bea, es impresionante.
Estamos todos unidos.
Es impresionante.
Así y me alegro muchísimo por Catalina y por Alejandro. Y el cáncer da mucho miedo, la palabra, ¿eh? Ya solamente que te diga tienes cáncer, pues del cáncer se sale.
Claro que sí. Claro que sí.
Así que muchísimos ánimos y que vaya todo fenomenal y que paséis unas navidades estupendas.
Catalina, un besazo muy fuerte. Ya verás cómo dentro de poco vas a recibir nuestro diploma, que te lo vamos a poner, que va a decir, he ganado al cáncer, ¿vale? Nos reímos nosotros del cáncer. Así que, Catalina, un beso muy fuerte. Y Alejandro, pedazo de marido, cómo has estado ahí apoyando a tu mujer, te felicito también. Son las 5:21 de la mañana. Gracias, por cierto, a todos los ponedores por todo lo que os movilizasteis ayer y cómo atendisteis rápidamente la llamada que hicimos desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estamos, a menos de 25 minutos de que esté Herrera en COPE recibiendo la del Pulpo.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo a nuestros nuevos seguidores inmediatos de Twitter, Eduardo Pérez y MD11, y también a Eduardo Pérez, que nos está, bueno, es el mismo, perdón, nos está escribiendo desde la recepción del hotel donde trabaja en Londres. Dice que es un placer oírnos todas las mañanas con mucha alegría. Y a Fernando, a Fernán, que dice de Nino Bravo que qué maravillosa voz. 5:23, una hora menos en Canarias. Un centenar de mexicanos han sido víctimas de un experimento cerebral. Atención, porque esta historia te va a poner los pelos de punta. Se trata de un dispositivo para tratar la hidrocefalia implantado en el cerebro de al menos 194 mexicanos y que además no tenían autorización para emplearse en seres humanos. Bueno, atención, porque tenemos con nosotros a nuestra corresponsal en México, María Berza. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María.
¿Esto lo he leído bien o esto es un sueño extraño? Porque ¿cómo pueden ponerle eso en la cabeza a esas personas?
Pues lo has leído bien, y lo curioso también es que aquí en el país no haya dado tanto que hablar como podría parecer. Este fue un reportaje que sacó el diario El País a raíz de unos documentos a los que tuvo acceso, y bueno, pues habla muy, muy clarito, y las fuentes pues son esos documentos oficiales en los que se habla de este dispositivo, como decías, que estaba en fase experimental, que se puso sin permiso de los pacientes y que, bueno, pues ha causado graves problemas a mucha gente. Y no es nada nuevo, ¿eh? Esto pasó entre el 2004 y el 2009. Como digo, lo extraño es que la prensa mexicana, pues como que haya pasado de largo de este tema.
¿Y esos daños de los que estabas hablando, María, son irreversibles?
Pues algunos de ellos sí. De hecho, están luchando todavía las víctimas porque hay algún tipo de reparación. O sea, esta pelea está lejos de acabar. Siguen todavía pues exigiendo a las autoridades que algún tipo de resarcimiento, ¿no? Por esos daños que tuvo lugar y por esas operaciones en el cerebro. Y como digo, bueno, pues había cosas tan raras como que esos dispositivos que les pusieron, que de alguna manera eran como para drenar un exceso de líquido que tenían en determinada parte del cerebro, pues funcionaban si estaban de pie, pero no cuando estaban tumbados, que parecía que la cabeza les estallaba, ¿no?
Por favor.
Imagínense el dolor. De hecho, hay víctimas todavía, hay alguna de estas personas todavía tiene ese dispositivo dentro de su cabeza y, bueno, pues sigue con daños. Parece increíble, pero también hay que recordar que la sanidad en México, bueno, pues deja mucho que desear, ¿no? Y luchar contra la burocracia del Estado es muy complicado, de ahí que lleven todavía años y que esto no haya acabado.
Claro, ¿esto está en los tribunales ya, María, o cuál es la situación procesal de este caso?
Pues mira, fundamentalmente estaba sobre todo en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México, que es con quienes al parecer pues intentaban llegar a algún tipo de acuerdo. Lógicamente al final, bueno, pues tendrán que ser los tribunales los que lo hagan, pero es que te digo, en este país, bueno, pues los tribunales no siempre funcionan con la agilidad, no siempre funcionan, y cuando funcionan no siempre lo hacen con la agilidad que a las personas afectadas les gustaría.
¿Y los familiares se están movilizando? ¿Hay gente que se esté moviendo con esto?
Pues mira, como te digo, y quizá para sorpresa, la noticia ha llegado un poco de forma insospechada, ¿no? Porque no se tenía noticia de esto. Ha sido una investigación que realizó el país a través de estos documentos, pero no ha dado que hablar, y eso nos causa cierta curiosidad, ¿no? Que hemos intentado, pues el resto de medios, intentar pues rascar un poquito, pero ha sido bastante duro. O sea, de momento no ha habido declaraciones de los afectados, no quieren hablar con la prensa, los antiguos funcionarios que supuestamente estaban a cargo, cosa que, bueno, es comprensible que, sí, que si se metieron en este jaleo y en estas irregularidades con estos daños, pues no quieran saber nada de nada. Pero lo curioso, como digo, es que no se haya armado más escándalo, ¿no? Que es lo que, pues, uno con sentido común podría pensar.
Claro. Claro, absolutamente. Además, María, no es la única noticia de salud que hay, porque aquí a la redacción de Poniendo las Calles en la cadena COPE nos han informado que una clínica privada en Cancún han operado a gente mayor de cataratas y les han provocado muchos daños en la vista. ¿Qué es lo que ha pasado ahí, María?
Mira, pues las operaciones se hicieron ya hace un tiempo, pero ha sido este pasado fin de semana cuando las autoridades federales han decidido cerrar esta clínica. Era una clínica de visión. Los afectados han sido en torno a la treintena de ancianos. Todos habían estado operados por cataratas, y lo que parece que ha pasado es que había una bacteria, y esa bacteria de alguna manera les ha producido daños irreversibles. Otra vez, las víctimas, no es tan fácil hablar con ellas porque, bueno, pues generalmente la gente suele tener miedo de exponer su caso, de represalias.
Claro.
Hay que recordar que parte de estas víctimas además eran gente indígena, con lo cual siempre son también mucho más reacias a contar sus problemas, pero la prensa local, que en este caso sí que ha recogido el tema, ¿no? Estaba, por ejemplo, hablando de uno de los casos de una mujer que hasta ha perdido el ojo después de todo esto. Las autoridades lo que están haciendo es, en primer lugar, han cerrado la clínica, están sopesando si van a ponerla una gran multa, y sobre todo también están analizando si es cierto que es esta bacteria la que ha podido provocar los daños a los ancianos, y por supuesto ha obligado al estado de Quintana Roo, que es el estado donde está Cancún, a que, ante todo y mientras investiga, atienda a esa gente, porque aquí la sanidad, como digo, es muy cara. El concepto de sanidad pública no es el que nosotros tenemos en la mente, por mucho que nos quejemos de la seguridad social española.
Claro.
Y lo primero que les dijo el gobierno federal es: atiendan a esta gente y atiéndanla gratuitamente. Claro.
Madre mía. María Berza, te estoy abrazando.
Muchas gracias. Un abrazo para vosotros también.
María, un beso. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Son las 5:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Era 1994 cuando escuchábamos por primera vez esta canción de Los Siempre Así. Ayer en Madrid reventaban el teatro actuando y dando mucha felicidad. Siempre Así, sonando en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE.
Van pasando los días y parece mentira cómo llegué a enamorarme de ti, cómo cambiaste mi vida, igual que la primavera, que cuando nadie la espera, aparece y se deja ver en esas flores primeras, como un rayo de luna que se asoma a mi ventana, como el sol de la mañana que ilumina mi existir, como una locura que se adueña de mi alma, como si me diera cala y volara junto a ti, igual que la primavera, esas flores primeras que nacen en sí. Encendido
si te quieras calar y volará junto a ti. Igual que la primavera, que cuando no estás peleas te deses de mí.
Es que cuando a ti que me estás escuchando, el día que te cante yo aquí en directo vas a decir, pero esto, ¿qué está pasando?
Que vas prometiendo un montón de tiempo que ibas a poner una canción.
Poco a poco, porque estamos de promoción.
Bueno, miento, sí que has puesto ya una canción tuya.
Villancico, sí, y me ha dicho Expósito quiere poner otra.
Que lloró.
Sí, bueno, creo que se cortó la comunicación y todo. Se cortó la comunicación.
Carlos Herrera le dio un corte de digestión, el desayuno, el café. Vino malo a trabajar, me lo ha confesado.
Sí, yo lo entiendo, lo reconozco y es lo que hay. Las 5:32, ahora menos en Canarias, alguien está marcando el 950-6006, con lo cual, ponedor o ponedora, buenos días.
¡Opa, buenos días!
Hombre, este es un ponedor que... Este es de la parte de arriba, ¿eh?
Del sur, este es del sur, se ve.
Sí, del sur.
De Cádiz.
De al lado.
Localización.
Erma, Vizcaya.
¿Y actividad?
Estamos... Pelando hierro, como se decía antiguamente.
Pelando hierro es una de las cosas más bonitas que puede hacer una persona a las 5:32 de la mañana, ¿eh?
Bah, casi nada, aquí llevamos ya casi 8 horas.
Porque si estás currando en pelar hierro, fíjate cuando tienes que coger un plátano. ¿Cómo lo parece? ¿Tienes que parecer Eduardo Manos Tijeras?
Tenemos peligro ya con eso. Menos mal que las cosas ya han cambiado y ya lo que pela el hierro son las máquinas.
Jolín, o sea que hacéis piezas de maquinaria, ¿no?
Sí, hacemos de automoción.
Uf, qué bueno, ¿no?
Emoción, hacemos. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo el cárter para Yonder.
A ver, que dale un golpe, que lo oiga yo. A ver, muévelo.
Cárter.
Sí, es cárter esto, ¿eh?
Sí. Suena a hierro puro de Bilbao.
Madre mía, ¿y cuánto puede llegar a pesar eso?
Pues pesa el cárter, pesa 23 kilos.
¿Y cuánto pesas tú, Mario?
Yo peso 64.
Ajá, ¿y qué años tienes?
40 y pocos.
Muy bien, y aquí estás escuchando la cadena COPE porque hay un montón de gente que está currando como tú, ¿eh?
Ya, aquí donde estoy en el polígono estamos unos cuantos escuchándote.
Qué bien, con lo cual a lo mejor te tenemos que tener un detalle y mandar no solamente un diploma, a lo mejor te tenemos que mandar un diploma por lo menos para 3 o 4, ¿no?
Para 3 o 4 mil que estamos.
¿Cuántos sois?
No, 3 o 4 mil que te escuchamos en el polígono, pero aquí la nave donde estoy... Ahora estamos 2 personas solo.
Ah, qué ambientazo tenéis que tener ahí los dos, ¿no?
Sí, nos estamos mirando de vez en cuando.
Como tú y yo.
Asomamos la cabeza entre las máquinas y de vez en cuando nos gritamos. ¡Oye!
Mario, ¿y cómo se llama tu compañero?
Manu. ¿Cómo decir? Es gitano.
Mario y Manu. Madre mía, Cali y el Dandy, ¿eh? Y Manu...
Mira, ya está chillando.
Mario, ¿a qué hora terminas de trabajar?
Pues terminamos a las 6.
Bueno, no te queda nada, ¿eh? Jolín, es una... ya. ¿A qué has entrado a trabajar?
Hemos entrado a las 10 de la noche y salimos a las 6.
Bueno, vamos a llegar a un acuerdo tú y yo, ¿vale?
A ver.
Si me pones en Twitter, @poniendocalles, una foto con tu amiguete ahí trabajando, que se vea la actividad, inmediatamente os mandamos el diploma de ponedores de calles.
Ya está mandándose la foto, como quien dice.
Perfecto, Mario. Pues entonces lo dejamos aquí. Te doy las gracias y que tengáis una feliz jornada de trabajo.
Vale. Una cosa te voy a decir.
Dos.
Vale, dos. Un consejo que se ha olvidado a Vanatrocha, deciros a toda esta gente que salimos a correr.
Pues está por aquí todavía. Si quieres le digo que pase.
Pues como quieras.
Está ahora mismo, no. Está hablando por teléfono.
Pues nada. Un consejo para todos. Vacina en los pezones.
¿Vaspina?
Vaselina.
¿Vaselina en los pezones? ¿Para qué?
Sí, por la en el pecho. Que con el frío se te pone...
Para cortar cristal.
Ahí está.
Bueno, pues...
Y protección labial.
Pero bueno, a mí siempre...
Como el culito de un niño, que se suele decir.
A mí siempre me ha llamado la atención la palabra pezón.
¿Por qué?
Pezón. Porque pecho, como quieras llamarlo.
No, es que el pecho no es lo mismo que un pezón.
Pero ¿y pezón por qué? Porque no lo entiendo.
Me gusta cómo
a
suena.
A mí me desagrada la palabra braga y eso es una manía que le tengo.
Me la has
no
quitado.
Sé por qué.
Te iba a decir,
pero pezón.
Me gusta pezón, no me gusta braga. Porque la braga me suena mal, pero pezón me.
Qué palabra tan fea, ¿verdad?
¿Braga o pezón?
Braga.
A ver, di pezón.
Pezón.
A ver, y Mario, di pezón.
Pezón.
¿Ves? Es que no suena mal. Sin embargo, Mario, di braga.
¡Braga!
Vaya conversación. ¿Pero esto qué está pasando? ¿Qué os ha visto mal?
Pues yo tenía ganas de tenerla.
Oye, Beatriz, de verdad, ¿a qué habéis desayunado vosotros dos? Me refiero a ti, Beatriz.
Nos falta el desayunar.
A mí también me falta desayunar, es verdad.
Bueno, no sé.
Ahora lo suyo sería un pincho de tortilla bueno, con una caña, como te mandé una foto una vez.
Ah, eso sí me acuerdo. ¿Ves? Eso sí me acuerdo.
Ahí está.
Qué grande. Pues Mario, te mandamos dos diplomas. Ahora producción se pone en contacto contigo, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
Una abrazada.
Adiós, Mario.
Y que tengáis buen miércoles todo el mundo.
Grande, grande. Gracias. Cuatro artistas. En la cadena COPE ponemos las calles a esta hora y a partir de las 6 ya se encarga a Carlos Herrera. Siempre dicen que si estás fuera de tu casa, lo que más echas de menos es la comida, y si te separan miles de kilómetros, pues imagínate, aún hay más. Hay más de 2 millones de españoles fuera de nuestras fronteras que seguro que saben qué es sentir morriña de una buena tortilla o incluso de un buen cocido. Y para ello, hay empresas que te solucionan esto. Se llaman Gastronomic Spain. Tenemos a su responsable de ventas, Antonio Virto, que ha madrugado un montón para poner las calles con nosotros. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos algo tan rico y tan necesario, porque me imagino que el que hayas creado algo así es porque tú ya lo has sentido en tus propias carnes.
Hombre, lo cierto es que sí. Yo he estado viviendo un par de años en Viena, en Austria, y también un añito en Finlandia, y una de las cosas que más echaba de menos pues era la comida de mi país, la de mi madre, la de mi abuela, la de casa de toda la vida.
Yo creo que además con la dieta mediterránea que tenemos aquí y lo bien que han cocinado siempre nuestras madres, nuestros abuelos, pues yo creo que eso todavía nos hace más pupa cuando salimos al extranjero.
Es que yo ahí estoy contigo. A ver, en general, todos los países, Austria, Finlandia, Francia, Alemania, tienen una muy buena gastronomía, pero cuando vas al supermercado uno espera buscar los productos de toda la vida, y para cocinarlos pues necesitas los ingredientes que conoces de siempre para hacer estos platos tradicionales.
No sé, Antonio, también hay muchas veces mezclas un poco imposibles, ¿no? Como freír algo en mantequilla y aceite de oliva. Es una cosa que no tiene mucho sentido. Aquí en España eso jamás se le ocurriría a nadie.
Eso es cierto. Ahí las grasas que suelen utilizar son el aceite de semillas, la mantequilla y, como tú has dicho antes, la dieta mediterránea sin aceite de oliva no se puede concebir, ¿verdad?
Yo creo que has dado en el clavo, porque cuando salen amigos, yo tengo primos que se han ido a estudiar a Estados Unidos, la cuna de la pizza, de la hamburguesa, de la guarrería, entre comillas y con cariño, lo digo, ojo, que me gusta mucho la cultura americana. El problema está en la comida, que pasas allí muchísimos días y todo es a base de refritos, de fritos, de hamburguesas y de carnes, y la gente está como loca por llevarse un plato, un puchero, algo caliente de su casa, de España.
Eso es cierto, y yo creo que la gente ya sale muy prevenida cuando va a estudiar o a trabajar en el extranjero, que se cargan, ya sea los familiares, las madres o ellos mismos, la maleta con jamón,
¿no?,
con embutido, con queso, para los primeros días, hasta que te asientas, pues que tengas una despensa, unas provisiones, hasta que te hagas un poco con la ciudad donde vas a estar.
Antonio, ¿tú además cocinas? ¿Eres cocinillas o empresario?
A ver, yo me considero las dos cosas, porque antes de ir a la universidad estudié en la Escuela de Hostelería de Aragón. Uh-huh. Y por eso me salió un poco la rama empresarial ligada a la hostelería. Por ese sentido, la verdad que me apasiona la gastronomía, la cocina, y me gusta mucho cocinar.
Pues Antonio, si eres de Aragón, me imagino que en Gastronomic Spain lo que no puede faltar será el ternasco y unas buenas migas.
Lo cierto es que las migas y el ternasco las tenemos en nuestra tienda online, y la verdad que es un producto que es excepcional.
¡Qué bueno, macho! ¡Qué bueno! Cuéntame, platos con los que arraséis. O sea, Antonio, con sinceridad, por favor, que estás hablando con el pulpo, ¿vale? Entonces, ¿qué plato es el que más pasta te deja?
A ver, ¿qué más pasta, el que más facturamos o el que más vendemos? Pues, a ver, los productos como los embutidos son los más populares.
Bien.
Y pues platos que yo no pensaba que iba a tener tanto éxito, como la salsa de tomate.
¡Anda!
Es muy curioso, pero en el extranjero no existe la típica salsa de tomate para hacerse pues un buen arroz a la cubana. Ajá. O una pasta, o etcétera. Pues eso no tenemos en el extranjero, no hay en ningún lado.
¡Qué bueno, macho! O sea, salsa de tomate, fíjate con lo sencillo que es de hacer, ¿eh?
Yo lo lo cierto es que yo cuando tengo la oportunidad me la guiso, pero la que tenemos en Gastronomic Spain, que es casera, casera, la verdad que es fantástica.
¿Quién os la elabora, Antonio?
Es una empresa de Valencia.
Uh-huh, perfecto.
La verdad es que nosotros trabajamos todo con empresas familiares que no tienen la posibilidad de exportar, que hacen productos con mucho mimo y la verdad que bastante gourmet.
Y Antonio, ¿habéis detectado si vuestro cliente que compra en el extranjero es español o también son los extranjeros de esos mismos países los que están descubriendo nuestra propia cultura culinaria gracias al boca a boca o simplemente porque han dado con vuestra página web?
A ver, lo cierto es que hay un conjunto de consumidores que sí que no son procedentes de España, pero la forma en la que nos estamos dirigiendo a esas personas y también que conocen muy bien la gastronomía, porque ya sabes que España es el segundo país del mundo a nivel de turismo.
¿Sí?
Y entonces, pues poblaciones en Alemania, en Francia, en Inglaterra, visitan todos los años España y tienen una buena... Les gusta mucho la gastronomía española y si pueden disponer de ella en el extranjero también les gusta. Entonces nosotros tenemos en Austria, en Alemania, un conjunto de consumidores que demandan este tipo de comida.
¿Seguimos teniendo problemas para colocar el jamón ibérico en algún que otro país?
A ver, nosotros en Europa, que es donde trabajamos, no tenemos ningún tipo de problema para colocar el jamón ibérico. Sí que si nos dirigiéramos a otros países fuera de Europa, sí que habría, como es el caso de China o Estados Unidos, que ahí hay unos aranceles que te dificultan un poco la entrada de esos productos.
Mira, Ramón te está escuchando a través de nuestra aplicación de COPE. Él está en una isla de Europa, pone. Dice que si servís a cualquier parte de Europa, porque se está relamiendo.
Sí, exacto. Incluido también Rusia, Suiza y Noruega.
¿Croquetas tenéis?
Croquetas no. Croquetas por ahora no tenemos porque somos un producto muy delicado y la forma en la que nosotros enviamos nuestros productos no permite enviar esa clase de las croquetas.
¡Qué crack! Antonio, tienes una voz de muy jovencito. ¿Eres emprendedor?
Lo cierto es que sí. Yo tengo 32 años... y nada, llevamos en este proyecto Betina, mi socia y yo, pues 2 mesecitos.
Betina tiene nombre de haberse pasado unas cuantas horas en la cocina, ¿eh?
Sí, así es.
Tiene que hacer las tortillas de 12 huevos, ¿no?
Exacto.
Qué grande. Y perdóname por la pregunta, pero ¿servís en España?
Claro, sí, sí, en España también. Y es muy popular porque a pesar de que estamos en España, la clase de productos que tenemos son bastante demandados dentro de nuestro país.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Tenemos unas experiencias gastronómicas por comunidades autónomas de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Madrid,
bueno.
Cataluña, etcétera. Entonces, pues hay gente que nos las está demandando de otros puntos de España y la verdad que está teniendo un muy buen resultado.
Qué bueno. Dice Noelia, Pulpo, me estás dando una solución para el fin de semana. ¿Me puedes dar la página web? Digo, no te la voy a dar yo, Noelia, te la voy a decir Antonio Obirto, que es el responsable de ventas de Gastronomic Spain.
Muy bien, pues es www.gastronomicspain.com. Y es más, si os registráis los oyentes en Gastronomic Spain, para la primera compra tendréis un 5 euros de descuento.
Bueno, para los ponedores.
Exacto.
Qué maravilla. Pues Antonio, te vamos a mandar un diploma que acredita a partir de ahora tu condición de ponedor de calles y te deseamos muchísimo éxito.
Oye, muchísimas gracias, Pulpo.
A ti, Antonio, un abrazote.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las calles aquí en la cadena COPE, me voy a ir a por un café. Las 5:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE y tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros poniendo las calles aquí. Carlos Herrera, buenos días.
Hombre, ¿qué pasa? Buenos días, buenos días.
Gracias por tu generosidad, hermano.
Hombre, no, de nada. Si estoy aquí, si me he pasado estamos pasando la noche limpiando el plató de 13TV, lo dejamos. No quieras imaginar cómo.
¿Cómo se oía el agua del río, eh?
Sí, bueno, era la manguera de la manguera de regar de fuera, que la pusimos dentro, caía ahí y luego eso iba al desagüe del inodoro.
Era los efectos de sonido eran increíbles, ¿eh?
Sí, bueno, pues era realidad todo, ¿eh?
Me imagino, lo que pasa es que, claro, Paloma Tortajada tiene que tener la espalda hecha polvo.
No, la criatura ha tenido que pasar, la verdad, porque estuvo ahí colgada 4 horas, ¿eh?
4 horitas, fíjate.
Y luego le pedí que se quedara, digo, hombre, quédate hasta el final, porque es una pena ver, si dice, mira, una vez nacido el niño ya no tengo nada que anunciar. También es verdad, ¿no?
También es verdad. Sí, ya, sí. Ahora, no será porque no tenía cobertura de teléfono ahí arriba, ¿eh?
Sí. No, era perfecto.
Mira, tenemos un email, Carlos, que dice: buenas noches y buena radio desde León. Yo me levanto como todos los días para ir a trabajar a la estación de Adif en León, donde estuvo hace poco Carlos Herrera. Recuerdo con mucho cariño cuando Carlos Herrera hacía radio con Jaume Sagalés a esas horas. Un muy fuerte abrazo, Pulpo, y saluda a Carlos Herrera.
Sí, hombre. Y a Jaume Sagalés también, que es un buen amigo.
Pues sí, la verdad, un grande de la radio.
Sí, un grande, magnífico tipo. Sí. Magnífico.
16 de diciembre, hoy de 2015, pero en el 87 esta canción llegaba al número 1 del Billboard americano. Fue el primer disco de George Michael después de abandonar Wham. Y además, la particularidad que tiene este disco, Carlos, es que fue el primer disco que se graba en digital, que ya no se graba en cinta magnetofónica.
¿Qué me estás diciendo?
Este fue, George Michael.
Este fue.
Tiene su lógica. George Michael, como sabes, estaba en la compañía de discos Sony. Y este disco es de Sony y grabaron con discos duros ya de Sony. Y algo que yo no sabía es que 6 de sus 10 canciones de ese disco fueron número 1. Sin embargo, me pongo a recordar las canciones de ese disco y no recuerdo ninguna otra aparte de este Faith.
Yo tampoco, lo que pasa es que también te digo una cosa, cuando he escuchado algo de George Michael, aunque no lo haya reconocido, me ha gustado. Me parece un tipo elegantísimo cantando. Juan me gustaba mucho.
Mucho, me las sé todas.
Juan era fantástica. Pero él como tiene, la verdad es que tú oyes cantar, vaya tipo.
Sí, ¿eh? Sí, es muy bueno. Fíjate, consiguió el Grammy al mejor álbum en el 87 con esta canción y con las otras 9 del disco y un montón de premios. ¿Sabes la de discos que llegó a vender George Michael de este Faith?
No.
Dime una cifra.
Ah, no tengo ni idea.
Una cifra de dos números.
De dos números. 425.000 discos.
No, hombre, no.
2 millones.
20 millones de CDs.
Joder.
20 millones. 20 millones. Me parece alucinante.
De cuando se vendían CDs, claro, que es decir.
Claro.
Es que también ahora no vale la pena comparar lo de ahora con lo de hace 25 años.
No,
hace 25 años se vendían discos. Claro, incluso vinilos todavía.
Y en esas cantidades, ¿eh?
Y en esas cantidades, pero es que ahora vender 5.000, dice, no, es que ahora hay que contarlo de otra manera, por las descargas, por las escuchas en Spotify, por tal.
Sí, pero en cualquier caso, por ejemplo, a mí me da un poco cierta pena cuando te dice un artista o le preguntas a un artista, ¿cuánto llevas vendido? Y dice, ya soy disco de oro. Digo, pero disco de oro ahora, ¿cuántos son? Dice, 20.000, claro, es que antes eran 50.000 un disco de oro.
Sí, no, y antes más.
Claro, pero bueno, es la situación que tiene la música hoy por hoy. Seguimos en 16 de diciembre de 2015 hoy, pero en el 46 nacía alguien que bueno, luego dio mucho a la música.
Hombre.
Es un grupo para ponerse en pie, ¿eh, Carlos?
Sí, señor. Ayer, fíjate, yo tengo bastante cosas de esta gente, ¿no? Hay algunas que me parecen un poquito cursilonas, pero luego hay otras piezas que debo reconocer son de un gran talento creativo, ¿eh?
Sí.
Muy bien cantado, además, ¿eh?
Yo creo que además se lo tomaba muy en serio, se acercaban un poco a los Carpenters en algunas de las canciones, buscando mucho la armonía vocal, y hacían grandes canciones, cuando todo fue casi un experimento eurovisivo, ¿no, Carlos?
Y la voz de Añeta, ¿eh? Que es muy importante. Sí, es una cosa, es decir, esta gente rompe Eurovisión. Los que cambian la Eurovisión que conocemos hoy, así de, ¿verdad?, de los Barry Lights, de las Steadies y de todo eso, empieza a cambiar el día que sale ABBA. Y
sí,
las canciones que eran diferentes, de diferente chura, las empiezan a cambiar los Waterloo y compañía. Y esto lo hacen los dos, los dos maridos de Frida y de Agnetha, que son dos tipos con mucha cabeza, mucha cabeza.
Pues fíjate, en el 69 se funda ABBA, en el 74 ganan el Festival de Eurovisión y a partir de ahí, pues no dejaron de ganar premios, de vender millones de discos.
No, es que tú terminas el disco de grandes éxitos, el de 50 grandes
sí,
éxitos.
Sí, maravilloso.
Y tener 50 números sí. uno es muy difícil, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Madre mía.
Me parece increíble. Yo he presentado un montón de fiestas de empresa con la temática de ABBA y la gente se transforma y se mete perfectamente en el personaje y son súper divertidas, ¿eh, Carlos? Muy divertidas.
Cierto, cierto.
Grandes canciones como Mamma Mía, Chiquitita o Dancing Queen y la
o
pena
The
es
Winner
que...
Takes It All.
Oh, la he puesto bueno, antes.
Ah, la has puesto antes, sí. No te he escuchado yo.
No, miento, la hemos o sea, la estaba programada para ponerla, pero como hoy era el cumpleaños de ABBA, la he dejado desaparcada. Pero vamos, ya la he puesto alguna que otra vez. Es una canción maravillosa de Winner Takes It All.
Maravillosa, sí. Maravillosa. Y The Last Summer, que es una que tampoco conoce mucho la gente.
The Last...
The Last of the Summer of the Summer of Iron. A ver, mi iPod.
Espérate, ¿dónde está mi iPod? Our Summer.
Bueno,
Our Summer. Our Last Summer.
No, espérate, hombre.
Nuestro vamos, último verano.
Pero sí, puede ser ese.
Sí,
espérate último... que estoy buscando.
Claro, por ABBA lo tendrás por al principio, ¿no? Por la A.
Sí, es la ventaja.
Porque a mí en todas mis colecciones siempre me aparecen estos los primeros.
Sí. Ahora no encuentro el iPod. ¿Tú crees que sí? Yo creo que es algo.
Vale. A ver, es más pequeño que el iPhone.
Sí. Bueno, tú sigue.
Yo sigo. Pues venga, otro que te va a gustar mucho. Hoy también estamos de cumpleaños de uno muy grande, muy grande, muy grande. Ni más ni menos que hoy es el cumpleaños de Jimi Hendrix.
Anda.
Y encima...
No es fácil, ¿eh? No es fácil Jimi Hendrix, ¿eh?
Bueno, tiene, para mí, con mucho respeto, tiene cuatro cositas y ya me paso al siguiente artista.
Exacto, por eso te digo que tiene también un tiempo de...
Pero este Hey Joe me pongo de pie, ¿eh?
Sí, gracias.
La revista Rolling Stone en 2003...
Our Last Summer, nuestro último verano.
Our Last Summer, nuestro último verano. Pues no la conozco, pero
por,
la...
Por la mañana, inmediatamente.
Our Last...
Our Last Summer, dos M's.
¿De David?
¿De David? ¿Cómo que de David?
¿De David Summer? ¿Summer de David o Summer de verano?
Por cierto, qué tío más majo, David.
David, encantador.
David es un tío encantador.
Encantador. Y no sabes lo que te admira, que estuve el otro día con él y me dice, Pulpo, ¿qué haces ahora con Carlos Herrera? Digo, hombre, dices que ese es muy grande, te decía que eras muy grande.
Ya, ese grande es él. David, todos los Summers son grandes. A mí los Summers es una familia que he querido mucho.
Sí.
A Tomás, a Manolo, a todos, de verdad.
Mucho genio ahí. Pues, Carlos, te tienes que quedar tú, que yo se me acaba el ticket de la hora.
Jopetas. Y, bueno, llégate si acaso, llámame si acaso a las 9 por si yo necesitara algo o alguna cosa.
No hay problema.
Para acá. Venga.
No hay problema. Un abrazo, Carlos.
Adiós, majo. Adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.